Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historias de nuestra historia, queremos darle las vías de comunicación. Nuestro mail, que es consultaspigna@gmail.com, donde nos escriben desde todas partes del mundo. Muchas gracias a toda la gente que nos cuenta desde dónde nos escucha. Tenemos mail desde Japón, desde Israel. Bueno, vamos a irlos mencionando en un programa que tengamos un poquito más de tiempo y queremos aprovecharlo entero para que escuchen a Charlie. Estamos juntando emails de muchísima gente que nos está escribiendo. También está nuestra página de Instagram, que es @felipe.pigna, nuestro Twitter, @felipe.pigna, y por supuesto el Facebook, ¿no? El Facebook Felipe Pigna, página oficial. Y desde ya nuestra nave insignia, que es El Historiador, esta página tan visitada, tan querida por ustedes y por nosotros, donde tienen horas y horas de material audiovisual, texto. Bueno, se pueden entretener, todo gratis, elhistoriador.com.ar. Y bueno, y comienza efectivamente este miércoles, el miércoles 7 de julio a las 20 horas comienza nuestro curso del CONEX, un curso por streaming que podés seguir desde el lugar del mundo donde estés. Si tenés diferencia horaria no hay problema porque queda guardada una semana. Va de 20 a 22 los miércoles y está en este tramo. Son 4 meses que arranca ahora el miércoles 7 a las 20 y es sobre la historia argentina desde 1930 al 2001. Para informes y inscripción, ccconex.org, ccconex con k.org. Ahí nos vemos entonces este miércoles a las 20. Como siempre, la pasamos bien, charlamos, tenemos una media de clase ilustrada con material documental. Después, a las 9:30 abrimos un vinito, contestamos preguntas y hacemos todo este debate tan interesante sobre la historia argentina. Entonces, Historia Integral de la Argentina comienza este miércoles a las 20 por la plataforma del Centro Cultural CONEX. Seguimos conversando con Charlie García.
Seguimos en Historias de nuestra historia.
Vamos entonces a continuar escuchando a Charlie García en esta entrevista que le hicimos y tuvimos el gusto de hacerle. En este caso va a hablar del fin de Sui Generis, el comienzo de ese extraordinario grupo que fue La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, nada más y nada menos, La Grasa de las Capitales y cómo ellos eran un referente, ¿no?, en un momento tan complejo del país como la dictadura militar. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Charlie García.
¿Cómo viviste la despedida de Sui Generis en el Luna Park? Porque yo creo que fue un final de época, ¿no? O sea, no fue solamente que terminaba un grupo, terminaba muchas cosas, ¿no? Ahí.
Y empezaban muchas cosas. Porque ¿no? Nunca se había usado el Luna Park realmente para hacer un concierto de rock. Un concierto Sui Generis.
Sí.
Y hicimos 2 en una noche. Todo surgió porque en un momento hacíamos show de fin de semana y era como los bailanteros, que hacían 8 shows por noche.
Claro.
En un autito, corriendo a lo loco, yendo de un lugar a otro, con doble equipamiento para poder llegar, tocar armar, 20 minutos. Claro. Y yo pensé, ¿qué pasaría si pusiéramos toda esta gente en un lugar? Entonces le dije a Álvarez. Además, yo estaba un poco ya hinchado de Sui Generis.
¿Por qué?
Porque en vivo el piano se escuchaba, porque ya no había tanto entusiasmo de nosotros por ensayar y tal. Y me compré el primer sintetizador, el piano Fender. Entonces empecé a hacer otro tipo de música. Entonces le dije, vamos a hacer el Luna Park, que se dice, me dijo, vos estás loco, matar a la gallina de los huevos de oro. Y yo le dije, bueno, pero no hay marcha atrás. Así que me ayudó a hacer eso. Se debe haber llevado un montón de plata también. Y de ahí en más, bueno, cambiamos. Yo cambié, me fui. A partir de Sui Generis también, después de Luna Park, porque yo me acuerdo que en el diario La Razón pusieron una fotito así, que dice reunión de hippies.
Mira vos.
O sea que,
claro,
porque era inusitado ya dos veces en Luna Park. Y ahí empecé a componer para La Máquina de Hacer Pájaros. Y ahí sí se vino la noche.
Claro, ahí sí.
Ahí sí. O sea, puede tomarse, como dijiste vos, o sea, que el fin de Sui Generis fue...
Un fin de época.
Dream is over.
Claro,
el Dream is over. Después se puso Funero.
Aparte hay un cambio muy fuerte de musicalmente, ¿no? Entre Sui Generis y La Máquina, como un rock más sinfónico, ¿no es cierto?
Sí, sí, estaba muy influenciado por Yes,
Genesis. Genesis, claro.
Y bueno, tenía un grabador y empecé en la oficina de otro manager a componer, compuse muy rápido y después lo llamé a Moro, Moro recomendó a Fernández, Basterrica, lo vi tocar y me gustó y quería otro teclado y lo llamamos Sacutaya con el órgano.
Sacutaya.
Y la verdad ensayábamos pero como 6 horas, 7 horas por día en un sótano. Y creo que eso le dio al grupo la consistencia que tuvo.
¿Cuál fue el disco que más te gustó de La Máquina?
Mirá, como producción y realización, tapa, el segundo. Ahora, el primero tiene algunas fallas, pero digamos, sentimentalmente me gusta más. Pero el segundo es mejor.
No mate el viento norte cuando justo está en el día y el espacio de estos cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor los alucina.
¿Cómo te surge la idea de Serú Girán? ¿Cómo surge eso? Primero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Cómo es la cosa?
El nombre no quiere decir absolutamente nada. Porque hicimos una canción que se llama Eitireda, que tampoco quiere decir nada.
Hermosa canción.
Sí. El génesis de Serú fue que yo quería tocar con Devon. Y Devon en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Bueno, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en el Luna Park organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor.
El Amor, sí.
Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a Búzios.
Claro. Eso fue en el 77, el Festival del Amor.
Sí, debe ser.
Sí.
Yo no me acuerdo mucho de las fechas.
Sí.
Y ahí en Búzios, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y en esa época Búzios era muy chiquito.
Claro.
Y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz o algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Dije, este tipo no puede ser como toca.
En la playa cuando se han ido, los que tapan toda la arena con celofán. Recordar las estrellas que hemos perdido y pensar en ciencia y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz?
Llega Pedro y se encuentra con dos próceres y pobre Pedro, ¿no?
Pedro hubo que convencerlo para que se subiera al avión a San Pablo. En ese momento estábamos en San Pablo, en una casa divina que tenía vitrales que daban a un parque. Y bueno, llegó Pedro, pusimos la batería, armamos el equipo de bajo y empezamos a tocar ¿Cuánto tiempo más llevará? Y cuando viene la parte que empezó el bajo a hacer pum, 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 pum. Me acuerdo de la cara de David, así. Y bueno, y después vinimos acá y nos fue muy mal.
Unas críticas muy duras, ¿no?
Sí, sobre todo una en La Opinión, que era el diario Hull.
Claro.
Y una en la contratapa, que decíamos que eran los peor del mundo, más o menos.
Y el Expreso Imaginario también les pegó en aquel momento.
Sí, nos pegaron duro. Porque tenías, nosotros tenías, veníamos de
¿tenían otra... ¿Tenían razón o no tenían razón? ¿Qué te parece a vos? En esa crítica.
No, no sé. Pensaron que iba a ser una continuación de Sui Generis y no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. Y en un momento del concierto nos miramos los cuatro y hicimos la debacle. Pero después, me acuerdo, que empezamos a ver el show nosotros. Y alquilamos el Auditorio Kraft, ahí en la calle Florida. Y empezamos a tocar ahí, y lo llenábamos todos los días, y ahí ya no hubo discusión. Y cuando sacamos La Grasa de las Capitales, menos. Lo que pasa es que Serú Girán, el primer disco, no tiene política.
Claro, nada de política. Claro. Y también eso, ¿no? La gente por ahí esperaba otra cosa, probablemente, ¿no?
Sí, esperaba... Entonces, acá está, o sea, mientras yo estaba allá en Bus, acá seguía el despelote y todo. Entonces, medio la actitud nuestra no compaginó con el pueblo.
El recuerdo de Sui Generis y todo eso, ¿no?
Probablemente. Sí, nos pedían de Sui Generis y nosotros no tocamos ninguna de Sui Generis. Estábamos ardiendo por tocar las canciones que queríamos.
No digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena. No ves mi capa azul, ni pero hasta los hombros, la luz fatal, la espada vengadora. No ves que blanco soy, no ves. No ves que blanco soy, no ves.
¿Cómo se decidió la tapa de La Grasa de las Capitales? ¿A quién se le ocurrió?
A mí.
Y ¿era una venganza de alguna manera?
No, es una joda a la revista Gente.
Sí, claro.
Y
una revista emblemática de aquel momento, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y bueno, viste, tenía David, que no sé qué era. Yo era un tipo con un bidón de nafta vacío. Pedro era como un nerd. Moro, un carnicero. Y decía Charlie García, ídolo que el romance de Pedro viene, viene así. Y tenía que ver con el disco.
Claro.
El disco ya era bastante más heavy.
Más heavy, claro. Sí. Contenido más heavy, ¿no? Más comprometido, digamos.
Sí.
¿Cómo se te ocurre Alicia en el País? ¿Cómo surge?
Mirá. La idea se me ocurrió después de que vi una tapa de Genesis, que Nursery Crime.
Nursery Crime, claro.
Que hay tipos jugando al cricket con cabezas.
Sí.
Y también, bueno, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que nunca lo leí del todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico, pero bastante directo, sí, porque habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Y por alguna razón del destino, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos, una seguidilla muy grande, eran lugares de resistencia.
Totalmente, sin duda.
La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh?
Y no se la llevó.
No, no
se la
llevó.
No puedes que hay detrás, ya te espero, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en
eso, ese de ser un referente, digamos, en un momento tan jodido del país, ¿no? ¿Sentiste eso, digamos, en ese momento?
Sí, pero me daba una mezcla de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos, ¿se puede decir eso?
Claro que se puede.
Para estar todo el tiempo tan expuesto.
Tan expuesto, claro.
Y no sé, y cuando escuché Working Class Hero de John Lennon,
claro,
me sentí muy identificado.
Héroe de la clase trabajadora.
Sí.
Absolutamente. Es bueno ser un héroe de la clase trabajadora.
Es genial.
Sí, absolutamente.
As soon as you're born, they make you feel small.
Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista. Vamos a continuar el viernes que viene. Por suerte es una entrevista extensa que vale la pena escucharla completa. Así que continuaremos el próximo viernes escuchando esta entrevista a Charly García. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. No hay nada a buscar, el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece.
No trances más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar. No se va a acabar.
Es más.